Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, relevó al director de los módulos 10 y 11 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. El hombre que estaba a cargo de esas responsabilidades se llama José Alves.
El cargo será asumido por Marcio Silvera, funcionario en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que era director de los módulos 4 y 5 del ex Comcar.
La decisión se adoptó como consecuencia del secuestro durante al menos 40 días de un interno en el módulo 11 de ese centro carcelario. La persona fue torturada y presentaba síntomas de desnutrición y anemia, según se conoció la semana pasada.
El recluso agredido, que según el Observador es un ex militar, actualmente está internado en el Hospital Maciel.
Venimos a hacernos cargo de esta situación. Es una situación que duele, que esté sucediendo en estos momentos. Y no importa si esto sucedió anteriormente, lo importante es que nos sucedió ahora. Y esta situación nos da vergüenza de que en el país y en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor Perdomo, producto de una extorsión y secuestro por parte de otros presos.
Según Heber, el tema es altamente preocupante para el Ministerio del Interior y para la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El móvil del secuestro y tortura del recluso, según las autoridades, fue extorsivo, luego de que se corrió el rumor de que su familia tenía dinero y llegó a concretar el pago de 2.000 pesos. No puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares. Espero que no, dijo Heber, citado por la Diaria.
El ministro también anunció cambios, concretamente cambios en el sistema de vigilancia, que, según explicó, hoy se realiza dos veces por semana en la cárcel y no se controla el estado de salud de los presos.
Dijo Heber que ya se han tomado medidas al respecto.
Hemos tomado la medida conjuntamente con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el director del CONCAR de que las próximas medidas se van a tomar en una vez por semana, se va a revisar a cada uno de los presos con un médico de ACE. De modo tal de verificar el estado de salud para que no nos vuelva a pasar este horror, este espanto que lamentablemente el personal policial de CONCAR pudo descubrir y que pudo denunciar tanto a la Fiscalía.
La fiscal Patricia Rodríguez era la encargada de investigar cómo ocurrieron los hechos de este preso secuestrado y torturado y luego dilucidar responsabilidades.
Rodríguez dijo al Observador que recién recibió el caso ayer lunes.
El mismo medio consignó que en primera instancia la policía no explicitó la gravedad de la situación y el fiscal que recibió el expediente solo fue informado de que se trataba de un caso de desnutrición. El fiscal Sergio Palomeque declinó hacer declaraciones.
El Ministerio del Interior confirmó que el jueves un oficial dio cuenta a Fiscalía por desnutrición y maltrato. Se agregó que luego se fue ampliando la información a medida que avanzó esta investigación.
El Frente Amplio pidió reunir en forma urgente a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario y recibir al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
El senador Charles Carrera, citado por El Observador, dijo que este caso es de una gravedad extrema y demuestra el descontrol que hay en esa cárcel, la de Santiago Vázquez.
Carrera añadió sobre el recluso víctima de tortura: estuvo secuestrado dentro de la prisión y nadie sabía nada de él. Hasta el viernes el único que había denunciado algo fue el comisionado parlamentario, añadió el legislador.
A eso se le agrega, según Carrera, el descontrol en el número de fugas en distintos centros. Por eso, estos hechos serán sumados a la interpelación al ministro Heber fijada para el 28 de septiembre.
7:15.
Vamos con el panorama internacional.
Hoy comienza en Nueva York el debate general de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas.
La discusión estará centrada en dos desafíos globales, la pandemia y la lucha contra el cambio climático, a lo que se suma la crisis humanitaria desatada en Afganistán tras la retirada de las fuerzas extranjeras.
Por su parte, en entrevista con la agencia Associated Press, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó ayer a China y Estados Unidos a recomponer su relación completamente disfuncional, dijo, en los últimos tiempos.
Continuamos la recorrida.
La Unión Europea tildó de inaceptable la alianza militar entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido que se conoció la semana pasada y que provocó la cancelación de un acuerdo que Francia tenía con Australia para venderle submarinos militares.
El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, denunció ayer de nuevo en suelo estadounidense la falta de concertación de Estados Unidos en la crisis de los submarinos y la permanencia de reflejos de una época que pensábamos que había quedado atrás, dijo.
C'est vrai que cette rupture est négative pour la France, mais le sujet n'est d'abord celui de la rupture de confiance.
La cuestión es sobre todo la de la ruptura de la confianza entre aliados y esto exige reflexiones profundas entre los europeos, declaró el ministro Le Drian.
Por otro lado, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo ayer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está impaciente por hablar por teléfono con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Biden quiere hablar con Macron sobre el camino a seguir, agregó el funcionario. Por su lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, intentó aplacar ayer las tensiones ofreciéndole un diálogo a Francia. Johnson aseguró que la asociación con Estados Unidos y Australia en ningún caso está destinada a ser excluyente. No es una cosa que debe causar inquietud, en particular a nuestros amigos franceses, agregó.
El próximo gobierno de Canadá estará formado por el Partido Liberal de Justin Trudeau, quien obtuvo un tercer mandato como primer ministro, según anunciaron ayer los medios de aquel país.
Los resultados de la votación, que aún son preliminares, no permiten determinar si el primer ministro encabezará un gobierno mayoritario o minoritario.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó ayer ante la Organización de Estados Americanos y ante empresarios de Estados Unidos que su gobierno de izquierda sea comunista y llamó a invertir sin temores en su país.
En su primera visita en Washington desde que asumió el cargo a finales de julio, Castillo, un maestro rural y sindicalista que ganó la presidencia al frente de un partido marxista, insistió en su llamado a captar capital foráneo y prometió seguridad jurídica.
Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú.
En la sede de la OEA, el mandatario peruano de 51 años abogó porque la organización hemisférica sea verdaderamente un espacio netamente equitativo, social, donde se garanticen los derechos humanos, se hable de una verdadera democracia e igualdad de oportunidades sin discriminaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que insiste en pedirle que su país invierta en Centroamérica para detener el flujo de migrantes indocumentados.
La reiteración del pedido del mandatario mexicano se da luego de que el gobierno estadounidense anunció el sábado que aumentará el número y capacidad de vuelos de repatriación para miles de migrantes indocumentados que se encuentran en la fronteriza ciudad texana de Del Río.
En España, la lava del volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción el domingo en la isla de La Palma, provocó la destrucción de un centenar de casas y la evacuación de unas 5.500 personas, según dijeron las autoridades en el último balance.
Hasta ahora la erupción no ha causado víctimas mortales. La lava todavía no llegó al mar. Cuando la lava caliente hierve el agua del mar, se dan una serie de reacciones químicas y físicas que provocan unas columnas de neblina ácida que puede llegar a ser tóxica. Además, se pueden producir explosiones capaces de escupir rocas a más de 200 metros y olas a altas temperaturas que penetran en la tierra.
Ayer en Uruguay no murió ninguna persona con COVID-19 y, por otro lado, continuó bajando la cifra de casos activos, que ahora son 1.560, 14 de ellos en CTI.
El monitorio oficial diario reportó anoche que fueron detectados 130 contagios nuevos en 6.990 análisis, lo que refleja una tasa de positividad del 1,86%.
El índice de Harvard retrocedió a 3,90 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Los departamentos de más alto registro también bajaron sus respectivos índices de contagio, Canelones a 6,01 y Montevideo a 5,60. Actualmente hay 4 departamentos con nivel de riesgo 0.
A ver cuáles son esos, los mejores.
Flores, Florida, Tacuarembó y Artigas.
Y la vacunación contra COVID-19, ¿cómo sigue? Bueno, avanzando, con al menos una dosis, 76-77% de la población, con al menos dos dosis 72% y con dos dosis más los 15 días correspondientes el 71%.
La tercera dosis o refuerzo cubre al 21% de toda la población del Uruguay.
El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con las autoridades de la organización judía Bene Berit en Nueva York, donde tiene previsto participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario uruguayo anunció a sus anfitriones que nuestro país no estará presente en la reunión donde se conmemorará los 20 años de la conferencia de Durban, un ámbito conformado en 2001, con el objetivo central de luchar contra el racismo y la discriminación mundial.
En aquella ocasión, la delegación uruguaya, encabezada por quien era ministro de Educación, Antonio Mercader, decidió acompañar a las organizaciones judías cuando optaron por retirarse, porque según denunciaban, se les impedía participar en algunas reuniones y se las acusaba de racistas y de nazis.
El CEO de la Bene Berit, Dan Mariaskin, dijo desde Nueva York a El País que la reunión de ayer con el presidente Lacalle Pou fue excelente.
Ayer también el presidente uruguayo, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el canciller Francisco Bustillo fueron recibidos por un conglomerado de empresarios y representantes de fondos de inversión.
Luego, Lacalle Pou se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, y hoy tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Iván Duque. El discurso de Lacalle Pou en la Asamblea de la ONU está previsto para mañana miércoles a las 12 del mediodía, hora uruguaya.
Si venimos al Parlamento, la noticia es que se plantearon diferencias ayer entre oficialismo y oposición en la primera sesión, cuando se votaba el régimen de trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre compras y gastos del Ministerio de Turismo en el periodo marzo 2010-agosto 2021.
La comisión, con los votos solo del oficialismo, decidió que tanto el diputado Frente Amplista Eduardo Antonini, denunciante del exministro Germán Cardoso, como el propio Cardoso, actualmente diputado, estén presentes cuando se traten los temas que cada uno denunció.
El diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio señaló que en los hechos eso quiere decir que Cardoso va a estar presente en todo y Antonini solo va a estar presente cuando se traten temas que son del 1 de marzo de 2020 hasta el 20 de agosto de 2021. Olmos añadió que esto implica que los testigos que comparezcan tendrán que dar su posición teniendo al denunciado adelante y resaltó que eso no sucede ni en los tribunales de justicia.
Desde el oficialismo, el diputado colorado Conrado Rodríguez, también integrante de la comisión, argumentó que fue el propio Cardoso quien pidió que se investigue algunos expedientes de su gestión. Añadió que en todos los casos, la discusión sobre este aspecto del funcionamiento de la comisión se tendría que haber dado en el plenario de la Cámara cuando se redactó la resolución. Si siguiéramos el criterio que pide el Frente Amplio, estaríamos desobedeciendo lo que fue aprobado, indicó el diputado colorado.
7:25.
Vamos con noticias económicas empresariales.
Se extendió el plazo de presentación del contrato de portabilidad numérica, cuya implementación prevista para antes de fin de año permitirá que los usuarios de telefonía celular en Uruguay puedan cambiar de compañía manteniendo el número.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, aprobó ayer una prórroga de 45 días para que el consorcio ClearTech Limitada y Cietel Sociedad Anónima, ganador de llamado, presente el contrato para la implementación de la portabilidad numérica en Uruguay.
La resolución establece que esa prórroga no debería afectar el plazo de implementación de la portabilidad para el cual se está trabajando, afirmaron fuentes de la URSEC al diario El País.
La petición de prórroga, según el mismo medio, se debe al cumplimiento de requerimientos formales, ya que están un poco demorados los trámites en algunos organismos públicos como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Los mercados bursátiles del mundo cayeron ayer como consecuencia de la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande.
En Nueva York, Wall Street cerró una de sus peores sesiones del año. Las bolsas europeas también registraron pérdidas importantes. Incluso en Argentina, la caída bursátil fue notoria. Se desplomó 6,21% por debajo del día anterior.
Este desarrollador chino está al borde de la quiebra, con una deuda de 304 mil millones de dólares y vencimientos próximos acumulados. En los mercados internacionales había temor porque se provocara un efecto contagio similar al de la bancarrota del banco estadounidense Lehman Brothers en el año 2007.
Las cotizaciones del petróleo terminaron también en claro descenso el lunes por el miedo a que un derrumbe de esta empresa asiática desacelere el crecimiento económico de China y afecte su consumo petrolero, que lo convierte en el mayor importador del crudo del mundo.
Sí, a ver, pese a las caídas del día de ayer, el mercado asiático tuvo hoy otro comportamiento rumbo a la estabilidad. En la bolsa de Hong Kong, donde cotiza justamente esta compañía china, el índice Hang Seng subía esta mañana 0,2% tras haber caído más de 3% ayer. También se recuperaban las bolsas de Sydney y Singapur, y el comportamiento hacia arriba, el comportamiento de rebote, también se ha estado dando en los mercados europeos.
¿En qué hora estamos?
En las 7:27.
Cerramos con otras noticias.
Un policía mató ayer a un delincuente que intentó rapiñar a un vecino del barrio La Teja en un hecho que ocurrió en horas de la tarde.
El funcionario, vestido de particular, según informó Montevideo Portal, observó el momento en que los asaltantes abordaban a su víctima en las inmediaciones de Inclusa y Ruta 5. Se identificó y intentó frustrar la rapiña y los delincuentes dispararon contra él, de acuerdo a esta versión. El joven rapiñero, herido, llegó al centro coordinador del Cerro con 3 impactos de bala y murió poco después. Tenía 22 años y antecedentes penales.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:30 de la mañana, seguimos con otras informaciones, ahora las de cotizaciones, las de mercados de cambios. En el mercado de cambios de nuestro país, el dólar comenzó la semana subiendo 0,33%. Concretamente fue el mayor aumento diario en más de 5 meses y medio. El interbancario fondo se operó en promedio 42 pesos 841. En lo que va del año 2021, el dólar lleva una suba acumulada de 1,18%. ¿Qué pasó en la pizarra del Banco República? El billete verde cerró 41,65 en la compra, 44,05 en la venta. Seguimos, vamos a Brasil. Allí la divisa estadounidense comenzó la semana arriba, cerró en 5 reales 333. En tanto, en Argentina, el billete verde subió ayer y se situó en 98 pesos con 46, y el dólar paralelo o blue bajó y quedó en 184 pesos. Por último, vamos más lejos. El euro subió ayer frente al dólar y al final de la jornada cotizaba a $1.1725.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.